desde Massachusetts, Estados Unidos de América. Tabernáculo Bíblico, Seguidores de Jesús, se complace en presentar al pastor Tony Campos.
Génesis capítulo 3, versículo 15, voy a leer para usted. Dice así, si usted tiene su Biblia, acompáñame. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Una palabra que a cualquiera se le traba la lengua. Pero estamos aquí para aprender acerca de Jesucristo en el libro de Génesis. Decía la vez pasada que para mí regresar al libro de Génesis me trae muchos buenos recuerdos. El 2006 en Nueva York se me dio la bendición de compartir con mis hermanos el libro de Génesis. Pasamos desde el 2006 hasta el 2010. El 2010, el 2009 llegamos aquí a Boston, Massachusetts. Me casé el 2010, un 23 de octubre, y por esa razón tuve que trasladarme. Al principio 3-4 años pasé viajando de Nueva York a Boston, Massachusetts, y Dios pues, nos llamó para este estado. Y la verdad que Dios me ha bendecido grandemente. No solamente me ha dado el privilegio de servirle acá a ustedes y conocer muchas familias, hermanos y hermanas, tener buenos amigos, sino también acá pues Dios tenía preparado mi esposa, aquí han nacido mis hijos, y la iglesia sigue en esa revolución de la palabra de nuestro Dios. Así es que hay mucho más hermanos y hermanas de Dios para cada uno de nosotros. No estamos aquí por casualidad, estamos en este lugar porque Dios nos trajo con un propósito, para contemplar su grandeza en su palabra. Vamos a recapitular un poco de lo que aprendimos en el estudio pasado. Vimos que el libro de Génesis pertenece al Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, que se conoce como también la Torá. Y Torá o ley significa instrucciones de Dios para su pueblo. Esta ley fue dada al pueblo de Israel mientras estaban viajando de Egipto hacia Jericó, a Canaán. Y en el desierto, ahí Dios usó a Moisés para que pusiera por escrito esta ley. Existía la ley oral, verbal. Ya los antepasados de Moisés, como lo fue Abraham, Isaac y Jacob y José y los 12 patriarcas, todos esos hombres conocieron esa ley oral y se las pasaron a sus demás hijos. Pero Dios, hermanas y hermanos, como es el único Dios sabio y conoce la perversión que hay en cada uno de nosotros, Él preserva su palabra y dio la ley escrita. 613 mandamientos, instrucciones para proteger a su pueblo, para enseñarles a su pueblo la grandeza de Dios, la santidad de Dios, lo que le agrada a Dios. Eso es lo que vemos en los primeros 5 libros de la Biblia. La majestad de Dios, la soberanía de Dios, la justicia del Señor, la omnipotencia de Dios, la omnipresencia de nuestro Dios, todos esos atributos, el amor de Dios, la inmutabilidad de Dios, lo encontramos en los primeros 5 libros de la Biblia. Así que Moisés fue el hombre que Dios usó, un hombre que dice el libro de los Hechos capítulo 7 versículo 20, un hombre poderoso en palabras, un hombre instruido en la cultura egipcia, que 40 años fue instruido en esa cultura y después cometió asesinato Moisés y tuvo que huir. Y en el desierto otros 40 años. Esto es impresionante cuando uno ve en las escrituras que Dios, hermanas y hermanos, no es como nosotros. Nosotros queremos que todo sea rápido. Del anochecer al amanecer, Dios se toma su tiempo en preparar a sus hombres. ¿Cuántos años le tocó a Moisés prepararse? 40 años en el desierto. Y Josué, que vino a ser el sucesor de Moisés, por lo menos también pasó otros 40 años siendo instruido, porque Josué salió de Egipto y estuvo acompañando a Moisés y era siervo de Moisés, dicen las Sagradas Escrituras, por aquellos 40 años en el desierto. Y después le tocó tomar las riendas del liderazgo para entrar a poseer la tierra de Canaán. 40 años. Los historiadores y los eruditos han dicho, y también se cree que es un número completo en cuanto a la educación para estar formado, 40. Es muy importante. Así que ese fue el hombre, un hombre pecador, un hombre que cometió asesinato, pero fue perdonado, fue alcanzado por la misericordia de nuestro Dios y él fue llamado para convertirse en un libertador. Regresó a Egipto y experimentó el poder de Dios, las 10 plagas. Y no solo eso, sino que también este hombre vio que el Mar Rojo se abrió y el pueblo pasó por un camino que Dios hizo. Impresionante. Moisés, un hombre manso, como lo dice la Biblia, que le tocó enfrentarse también a un faraón con todo su ejército y a un pueblo al que tuvo que liderar, un pueblo duro de cerviz, un pueblo contradictorio a Dios. Y este hombre empieza el libro de Génesis con esta palabra tan hermosa: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hubo en cierta ocasión que un rabino le escribió una carta a uno de sus estudiantes después que se celebró su Bar Mitzvah, que es la fiesta que se hace al joven cuando cumple 12, 13 años en el judaísmo, y pasa ya a pertenecer en sí. Cuando se hace esa fiesta, Bar Mitzvah, quiere decir que el joven desde ese momento, todos esos 12, 13 años, fue instruido por el padre, por la madre en la Torá, y desde ese momento él es responsable para con Dios. Y este rabino le escribió esta carta a este estudiante y le dijo lo siguiente acerca del primer versículo de la Torá. Fue Hecham, le dice, todo judío, le dice este rabino a este joven, todo judío debe recordar siempre la primera lección del primer versículo de la Torá, que fue Hashem mismo quien creó el cielo y la tierra, y por lo tanto él solo es amo del mundo y todo lo que hay en él. Esa es la lección importante, la que debe de recordar todo estudiante de la ley, que Jehová, Dios, Elohim, es el creador, el amo de todo el mundo y se merece gobernarlo. Él es el gobernador de todo lo creado y nunca se debe de olvidar. Todo evangélico, hermanas y hermanos, también debemos de mantenernos firmes. Hoy en día, cuando hablamos de Jesucristo, imagínense, estamos hablando de Jesucristo en el libro de Génesis. Y la primera parte de esta serie, yo quiero que nos enfoquemos observando a Jesús como Dios. Como Dios. Le preguntaba a un pastor un día de esto y le decía, ¿ya has dado en alguna ocasión una serie acerca de lo que es Jesucristo en sí, en tu iglesia? El hombre, ¿verdad?, dudó un poco. No, si no, yo siempre voy a los evangelios. No, yo te pregunté si ya te has tomado un tiempo en estudiar la persona de Jesús y compartírselo a la iglesia. No simplemente como el Salvador, no simplemente como el caballero que algunos le llaman, que es una falta de respeto. No, Él es el curio, Él es el Señor, el amo, Él es el Dios hecho hombre. Él es el Todopoderoso que merece respeto, adoración, obediencia. No se le puede tomar el nombre de Jesús a la ligera. Él es Dios. En el tiempo que vivimos nosotros, hermanas y hermanos, me atrevo a decir que hay muchos que se llaman evangélicos, pero realmente no lo son. Son personas que han hecho una oración. Y no cree usted que llevan meses. Hay personas que llevan 10, 15 años supuestamente en el cristianismo, pero realmente no tienen ni idea quién es Jesús. Si alguien le preguntara a usted, ¿me puede describir quién es Jesús para ti? ¿Qué diría usted? ¿Cuánto tiempo pasaría usted hablando de Jesús? Le aseguro, hermana y hermano, que muchas personas que se dicen ser seguidores de Jesús, lo más que hablarían son 3 minutos y quizás aguantarían hablar 5 minutitos acerca de Jesucristo. Se quedarían cortas estas personas. Y la pregunta surge, ¿por qué? Porque no se han tomado el tiempo en conocerle. Porque no se han tomado el tiempo en buscar a Jesús en toda la Biblia. Este hermoso libro que tenemos nosotros acá, hermanas y hermanos, es el libro de Jesús. Desde Génesis al Apocalipsis nos habla del maravilloso Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Para mí es un deleite este día el poder hablar de Jesucristo. Yo quiero morir hablando de mi Señor. Porque aquí en la Biblia encuentro todo el arsenal. Miremos lo que dice la palabra de nuestro Dios para ponerle fondo a esta primera parte, Jesucristo en el libro de Génesis. Juan capítulo 10, versículo 30. Vamos al Nuevo Testamento. La Biblia, hermanos y hermanas, se interpreta a ella misma. No necesita ninguna ayuda de otro libro, ella misma se interpreta. Mire esto maravilloso que dice la Biblia. Yo, hablando de Jesús, yo y el Padre, uno somos. Para nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, esta verdad absoluta, porque esta es una verdad absoluta, es un deleite, un gozo, pero para los musulmanes esto es un golpe. Ellos piensan que Mahoma es superior a Jesús. Para los judíos no digamos, no, Jesús no es Dios. Muchos judíos que no creen en Jesucristo como Dios encarnado, como el Mesías, piensan que nosotros hemos sido engañados, que adoramos a un blasfemo, que adoramos a alguien que fue bueno nada más moralmente, pero que tiene una fama bastante oscura. Porque se divulgó que Jesucristo no había resucitado, sino que sus discípulos se habían robado el cuerpo de él. Hermanas y hermanos, creer que Jesucristo es Dios hecho hombre es un regalo de Dios, es un don de Dios. En otro tiempo nosotros creíamos otras cosas. Pensábamos que María era importante. Y que teníamos que ir a ella porque intercedía por nosotros y Jesús hacía lo que ella le pedía. Porque así en nuestra cultura nos orientaron. Pero luego crecimos, Dios nos llamó y nos ha dado a conocer estas maravillosas verdades absolutas que no son negociables en las Sagradas Escrituras. Y nos dimos cuenta que María simplemente es una señora que se respeta, pero es una gran pecadora que también necesitó de un Salvador, que es Cristo Jesús. Y que ella no tiene mérito y no tiene por qué estar a la par de Jesucristo, porque al igual que Pablo, al igual que Moisés, al igual que David, fueron personas usadas por Dios, al igual que nosotros, en esta época que estamos siendo usados para predicar del glorioso Evangelio, del grandioso Dios, María fue igual que nosotros. Claro que tuvo el gran privilegio de que Dios la usara para que viniera a ser la madre de Jesús. Pero hasta ahí. Pero no es la madre de Dios. Como algunos dicen, no es la madre de Dios. No, ella es una mujer. Recuerde que Jesús no fue engendrado por José. Fue engendrado por el Espíritu Santo. Pero regresemos, porque no quiero que nos perdamos. Estamos poniendo fundamento. Jesucristo en el libro de Génesis, en el Bereshit, en el comienzo. Ya vamos a regresar a ese versículo. Estamos retrocediendo. El libro de Génesis capítulo 3, versículo 15 que leímos al principio. Vamos a ver a Jesús como el Redentor. También vamos a ver a Jesús como el postrer Adán que habla las Sagradas Escrituras. Pero vamos a primera de Juan capítulo 5, versículo 20. A las cartitas de Juan, el discípulo amado. Mire este hermoso texto lo que dice, amados hermanos y hermanas. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan, que fue uno de los teólogos que le tocó defender la deuda de Jesús, que para eso escribió Juan, después en sus cartas pequeñas, todavía sigue diciendo, y en otra parte dice que todo aquel que viene a nosotros diciendo que Jesús no ha venido en la carne, no es de nosotros, no es creyente. Porque los testigos de Jehová, ellos no creen que Jesús haya resucitado corporalmente. Ellos dicen, no, pues que resucitó espiritualmente como siempre lo ha sido, espíritu. Los testigos de Jehová dicen que Jesús no murió crucificado, que alguien usurpó su lugar. Los testigos de Jehová no creen que Jesucristo es Dios. En las Biblias que ellos tienen, donde quiera que dice que Jesús es Dios, el Verbo era Dios, ahí han puesto era un Dios con D minúscula. Y usted dirá, ¿y por qué? La respuesta es sencilla. Por el pecado del hombre. El hombre rechaza a Dios y rechaza a Jesús. El ser humano odia a Jesús. Se resiste a la verdad. Recuerde que Jesús es la verdad encarnada. Y cada vez que hablamos de Jesús estamos hablando de un Salvador, el Salvador de los pecadores. Y cuando escuchamos Jesús, que eso significa su nombre, el que salva a su pueblo de sus pecados. Desde el momento que nosotros hablamos de Jesús estamos diciendo que necesitamos un Salvador, que necesitamos salvación. Cuando usted le habla de Jesús a un inconverso, a un pagano, usted le está diciendo que es el único medio por el cual puede salvarse. Y usted automáticamente, aunque no se lo explique, usted le está diciendo, si te crees buena persona, si piensas que tus obras tienen algún valor delante de Dios, debes de entender que todas tus obras, si no son para la gloria de Dios, son pecado. ¿Cómo? ¿Es pecado que una persona le done un riñón a otra persona? Sí, es pecado. ¿Por qué? Pero si es algo bueno. ¿Cómo va a ser pecado que una persona le vaya a dar de comer a un hambriento? Es pecado. ¿Por qué? Explícamelo. Porque la Biblia dice que todo lo que hagamos, sea que comamos o bebamos, sea para la gloria de Dios. Y el pagano no hace nada para la gloria de Dios. Lo hace todo, hermanas y hermanos, para ser reconocido, para ser alabado, para sentirse moralmente bien. Y es que uno se siente bien como pecador, como humano, cuando usted le da de comer a un hambriento. Aún los evangélicos, cuando usted sale a repartir, más en estos tiempos que está haciendo frío, y sale usted con un poco de agua caliente y chocolate y pan, y las personas comienzan a comer, ¿y qué dicen las personas? Gracias, usted es una gran persona. Usted se siente bien cómodo, usted dice, wow, qué hermoso es. Pero si no lo hacemos para la gloria de Dios, estamos pecando. Así que todo lo que hacemos, pastor, tiene que ser para la gloria de Dios. Esa es la gran diferencia, hermanas y hermanos, que cuando ya somos cristianos, nosotros ya no hacemos nada para nuestro ego o para que las personas nos reconozcan que somos buenos o que somos personas que merecemos respeto porque servimos a la sociedad. Eso es basura. No, en el cristianismo nosotros, hermanas y hermanos, bendecimos a los necesitados, pero no queremos que nos vean a nosotros, queremos que ellos vean a Jesucristo, porque es a Él al que nosotros estamos honrando, al que estamos representando. Por eso es cuando las personas nos dicen, gracias hermano, a Dios sea la gloria. Así respondemos. A Dios sea la gloria. Cuando predicamos y las personas dicen, gracias, gracias pastor, porque ese mensaje me tocó el corazón. Yo estaba afligido, estaba con duda de mi salvación, pero usted ha dicho que la salvación es eterna y la salvación no se puede perder y que he sido sellado con el Espíritu Santo. ¿Qué decimos nosotros? A Dios sea la gloria. ¿Por qué? Porque siervo inútil es lo que somos. No somos nosotros, es el Espíritu Santo el que lo hace por medio de nosotros. Pero hay peligro, claro que hay un gran peligro. Y debemos nosotros de entenderlo. Por eso decía que todo lo que se hace y no es para la gloria de Dios es pecado. Estamos viendo a Jesucristo en el libro de Génesis. Estamos poniendo argumentos. Los atributos de Jesucristo, hermanas y hermanos, nos muestran que Él es el eterno Dios. Oh, esto es lo que nosotros debemos de predicar en todo tiempo, que Jesucristo es Dios y es Salvador, y Él también juzgará a los pecadores que no creen en Él. Lo dice Juan 3:36, el que rehúsa creer en Jesús no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pastor, pero las personas no quieren escuchar esta clase de mensajes. Ellos quieren ir a Génesis y encontrarse que Dios es poderoso y que Dios le ha delegado poder a ellos y que pueden decretar y que pueden hablar como Dios y de la nada también pueden hacer cosas. Blasfemia. ¿Sabía usted que hay personas que van a Génesis como nosotros estamos estudiando esta noche y dicen, miren, aquí está el poder de hablar, de hacer? Blasfemia. Pero ellos dicen que son evangélicos, andan una Biblia, predican la Biblia y toman los versículos de la Biblia. Pero realmente el capítulo 1, versículo 1 de Génesis no está enfocado en el hombre, está enfocado en Dios. Y Juan así empieza su evangelio en el Nuevo Testamento. En el principio era el verbo, en el principio era el verbo, la palabra, y la palabra era Dios. Veamos los atributos. ¿Qué es un atributo? El diccionario español dice que es una cualidad o característica propia de una persona o una cosa, especialmente algo que es parte esencial de su naturaleza. Por ejemplo, la inteligencia y el lenguaje son atributos de los seres humanos. Nosotros tenemos ese atributo común que hablamos. Los animales no hablan. Se les puede enseñar a algunos animales como el loro a que repita así. Se pueden también algunos animales como los perros, pero es difícil que hablen como nosotros, porque ellos no tienen cinco sentidos como los que tenemos nosotros. Son atributos, eso nos distingue a nosotros de que somos una especie diferente a los demás. Bueno, cuando hablamos de los atributos divinos, hermanas y hermanos, también los atributos describen quién es Jesús. Y cuando nosotros observamos a Jesucristo, por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 3, la Biblia dice que Jesucristo es el creador de los cielos y de la tierra. Pero acabamos de leer en Génesis capítulo 1, versículo 1, que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Amén, Elohim. Sí, porque Jesucristo es el Dios hecho carne, es el Dios hecho hombre, el que vino a esta tierra, tomó semejanza de nosotros para que nosotros podamos ser reconciliados con el Padre. Esto es lo que dice la Biblia y esto lo vamos a seguir nosotros pregonando, y esto no es negociable. Si otras personas predican, enseñan otras cosas de prosperidad, de la autoestima, que lo hagan. Pero nosotros entendemos cuál ha sido nuestro llamado. Nuestro llamado, hermana y hermano, es acerca de proclamar la grandeza de Dios, su obra, su santidad, su gloria, su justicia, su amor y también su ira, que está airado contra los pecadores que rechazan su palabra, rechazan sus ordenanzas. Pero no nos vamos a detener, vamos a seguir firmes como los hermanos en los primeros siglos que proclamaban: Jesucristo es el Señor y punto. Pero estaban ahí los césares, decían: ¿cómo? ¿Y nosotros quiénes somos? ¿Qué importa? Ustedes son mortales. Nosotros le servimos al Rey de Gloria que ha resucitado entre los muertos. Juan capítulo 1, versículo 3. Estamos aprendiendo Jesucristo en el libro de Génesis, pero estamos viajando al Nuevo Testamento porque estamos poniendo los fundamentos. Y apenas estamos introduciendo esta serie. Veremos los tipos de Jesús en las personas, por ejemplo, en José. Veremos un tipo de Jesús, cómo José fue rechazado, odiado por sus hermanos, amado por su padre. Cómo fue también que Dios lo llevó, usó el sufrimiento. Y él dice, allá al final de Génesis capítulo 50, no se preocupen, le dijo a sus hermanos. Lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo obró para bien. Él me mandó adelante a mí a preservar, a acaparar la comida, los alimentos, para preservar la vida de ustedes. Hermanos y hermanas, así los judíos y el pueblo odia a Jesús, pero Dios lo envió y Dios dijo: este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. En las escrituras dice: sin causa me aborrecieron. Así que vamos a ver a Jesús por todo el libro de Génesis y después vamos a seguir por Éxodo, y así vamos a estar en los 66 libros de la Biblia, una serie muy extensa. Jesucristo en todos los libros de la Biblia. Sigamos. Juan capítulo 1, versículo 3. Estamos viendo hoy la primera parte: Jesús, Dios hecho hombre. Jesús, el creador de todo el universo. Jesucristo, Dios. Juan 1, 3. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ve esta expresión, dice: en el mundo estaba, vino a esta tierra, dueño, es el amo, y el mundo por él fue hecho. Mundo, el cosmos, está hablando aquí también del sistema del hombre que está dañado. Todo el sistema del hombre rechaza, no le conoce, no quiere saber nada de Jesús. Otro texto más, hablando de Jesús en Juan 5, 17. Estamos viendo a Jesucristo, que es el Dios creador de todo lo que existe de los cielos y de la tierra. Juan capítulo 5, versículo 17. Y Jesús le respondió, hablando con los judíos: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esto es impresionante. El día de reposo no es simplemente, hermanas y hermanos, para quedarse panza arriba, durmiendo, roncando, comiendo, etcétera, sino es para adorar a Dios. No es para guardarlo para salvarse tampoco. No es para creerse: ah, yo guardo el sábado y voy aquí al pie de la letra, al pie de la Biblia, como la Biblia lo ordena, porque fue el sábado que santificó el Señor. Ay de los evangélicos que el domingo ellos se congregan, así dicen algunos. Hay una secta por ahí creciendo que se llaman, son los, el judaísmo, y hay muchos hispanos que andan con los flecos, con el kipap. Y usted los escucha y ellos dicen: es que la Biblia de ustedes, y son tremendos, la Biblia de ustedes tiene muchos errores, dicen. O nosotros tenemos los originales. Pregúnteles acerca de Jesucristo y ahí se terminó todo. Háblale de cultura y ellos se sienten como pez en el agua. A ellos les encanta hablar acerca de la ley. Y no, digamos, de las fiestas judías. Les gusta eso. Pero, y hablan de Jesús. Yeshua, dicen ellos. No, Yeshua, el Eterno. Ese problema sigue aún todavía. En el tiempo de Jesús, a Jesús le tocó enfrentarse a ese sistema. Que el hombre en su naturaleza se inventa un montón de cosas porque él lo que no quiere es, hermanas y hermanos, es someterse a Dios, mucho menos adorar al Mesías, mucho menos reconocer que hay un solo camino, que hay una sola verdad y que hay una sola vida y se encuentra en Cristo Jesús. Aún en las iglesias. Me atrevo a decir, si usted analiza a los predicadores, póngale atención, ¿cuánto de contenido tiene el sermón de la Biblia y de la persona de Jesús? De la grandeza de Jesús como Dios. Me atrevo a decir que hay predicadores que muchas veces han llegado al púlpito y nunca mencionaron la grandeza de Jesucristo. Lo mencionaron ahí solamente para que las personas, ¿verdad?, no se fueran así con duda y dicen, no, si estamos en una iglesia evangélica. Los artistas de hoy en día dicen que no hay que usar el nombre de Jesús porque suena a religión. Y que si hablamos mucho de Jesús, entonces los católicos se van a sentir mal. Y los musulmanes se van a sentir mal. Y los judíos también se van a sentir mal. Entonces, evitemos el nombre de Jesús para que nuestra música sea popular, tanto en los paganos como en los religiosos. Qué triste va a ser ese día, porque Jesús dijo, ay de aquel que me negare, porque yo también le negaré delante de mi Padre cuando yo regrese. Hermanas y hermanos, esto es serio. No crea usted que hablar de Jesucristo en el libro de Génesis es simplemente hablar de un personaje cualquiera. Estamos hablando del Creador de los cielos y de la tierra, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, al cual nosotros nos reunimos para exaltarle. Esta reunión, el centro de esta reunión es Jesús, como lo expresamos en las alabanzas. Pero hoy en día, y esto nos debe de dar tristeza a nosotros, hoy en día en muchas iglesias, como que es discoteca, lucitas, como que si usted está en una discoteca. Hay personas que dicen, vamos a clamar y vamos a orar porque hay que calentar esto aquí, porque si no, pues, ¿cómo es que qué le vamos a andar ayudando a Dios? Hay que calentar la atmósfera con oración y brinco y todo. De verdad, Dios necesita que se caliente el motor, así como en este frío que nosotros salimos, antes de salir vamos a arrancar el automóvil para que esté calentito y también la máquina esté corriendo bien, para que no se nos vaya a dañar. Pregunto, ¿usted cree que Dios necesita que calentemos el espacio para que Él pueda manifestarse? ¿Usted cree, hermanos y hermanas, que Dios necesita de nuestra ayuda para manifestarse? El Creador de los cielos y de la tierra, el eterno Dios, que cuando Él habla, surge de la nada lo que nosotros podemos ver. Y entonces, ¿de quién aprendieron eso? Son ideas humanas. Por la falta del conocimiento de nuestro Dios. Por eso es que venimos a terminar en la nada. Oh, pero usted le dice esto a estas personas, inmediatamente apagan el televisor, apagan el internet, apagan la radio. Y bendito sea Dios porque no nos pueden mutear el micrófono acá. Pero son, pastor, son de nuestros hermanos. Yo lo dudo. ¿Por qué? Porque deberían de amar la palabra de nuestro Dios. Deberían de amar que se les diga la verdad. La verdad lo vence todo. Si no nos aferramos a la verdad, entonces vamos a perecer en la mentira. Jesucristo en el libro de Génesis. El propósito de esta serie es, hermanas y hermanos, que veamos la grandeza de Jesús, que no nos limitemos a contemplarlo simplemente como el Salvador, como el que hace los milagros, como el que nos ayuda a salir del hoyo, sino como el Dios hecho hombre al que nosotros venimos a celebrar sus victorias en este lugar. Y que no nos vamos a avergonzar, y si un día nos van a perseguir, que nos persigan. Y si nos matan, que nos maten, pero por proclamar que Jesucristo es el dueño de mi vida. Y sin Él mi vida no tiene sentido. Y si me van a rechazar, que me rechacen, pero por creer en Jesucristo. No por creer en dogmas de hombre, no por creer en ideas humanas, sino porque soy un apasionado por Jesús. Los religiosos rechazan a Jesús, rechazan el señorío de Jesús. Versículo 18 de Juan capítulo 5 dice: por esto los judíos, ve hermanos y hermanas lo que pasa aquí, por esto los judíos aún más procuraban matarle. Estos son los religiosos, cuando tú les decís la verdad se enojan. Ese hombre está errado. ¿Errado porque estoy predicando de Jesús que es Dios? Eso a mí no me gusta, dicen algunos. ¿Sabes por qué no te gusta? Porque realmente no es tu Salvador. A mí me podrían pasar hablando las 24 horas de Jesucristo. Que Él es grande, que Él es todopoderoso, que Él es santo, que Él es invencible, que Él es el dador de la vida, que Él es el Redentor, que Él es el Señor, que Él es el dueño de todo. Yo no tengo problema. Al contrario, me deleita escuchar el dulce nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque aún los demonios, cuando escuchan el nombre de Jesucristo, salen huyendo. Y cuando estoy triste y el dulce nombre de Jesús suena en mis oídos, viene el gozo, porque es el nombre de mi Salvador, el que trae gozo a mi corazón triste. Hermanas y hermanos, si hay algo que debemos de hacer nosotros es que nos hablen de Jesucristo siempre. Y a veces cuando salgo con mi esposa y hacemos viajes lejos, yo le digo cuando vengo manejando: léeme la Biblia, léanos. Y ahí venimos escuchando la palabra de nuestro Dios. Porque me gusta. Y no es que seamos religiosos, fanáticos, no. El nombre de Jesús, bendito sea Dios, es mi amo. Es mi amo. ¿Y qué significa eso? Mi dueño. Es el dueño de la iglesia. Nosotros somos sus servidores. Él es el dueño. De su casa, Él es el dueño. De su matrimonio, Él es el dueño. De sus finanzas, Él es el dueño. Ay, no, pastor. De mis finanzas también, de todo. Aún Él es el dueño hasta de lo que tienen los paganos. Y ve que los paganos como pelean por algunas cositas que tienen. Y nosotros miramos la Biblia, Él es el dueño de todo. Pero los judíos, dice este texto, versículo 18 de Juan 5, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Yo, la verdad, esto me da un deleite, un gozo a mi corazón, porque al religioso le incomoda esto. Dice el versículo 19, respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, esto es así, dice Jesús, y punto. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Igualmente. Dice Jesús que Él en esencia es igual al Padre. Lo que Jesús está diciendo en esta parte, en esta porción de Juan 5, 16, 19, es que Él es Dios y punto. ¿Lo creas o no lo creas? El que tenga oídos para oír, que oiga, dijo Jesús. Me gusta este predicador como Jesús. Él no se complica, no se complicó por aquello. Ay, Jesús, me necesitas. Tú me necesitas a mí. Pero hoy se presenta, ay, el Señor está triste en el cielo, tan triste que tuvo que mandar a su hijo para que fuéramos nosotros a hacerle compañía. Blasfemia. ¿Usted cree que Dios está triste? Si Él tiene un atributo, que Él es alegre. Él es alegre. ¿Qué nos va a necesitar a nosotros, grandes pecadores empedernidos? Que quedamos bajo maldición, que nos convertimos en enemigos de Dios, que lo resistimos, que peleamos, que el hombre se ha inventado una frase, ateo, que no hay tal ateo, son personas que pelean con Dios, porque no hay hombre ni mujer en esta tierra que no le conozca. Romanos capítulo 1, versículo 18 lo dice, y la ira de Dios se manifiesta a todo hombre que resiste la verdad, pelea contra la verdad, porque lo de Dios le es, dice, le es conocido. Le es manifiesto, pues no son ignorantes de Dios, son conocedores de Dios, pero ellos rechazan a Dios por su soberbia. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, Él manda, y el hombre, Satanás, nos dañó tanto que aquella palabra todavía sigue haciendo eco en nuestros oídos: serán como Dios. Ustedes son importantes. Y por ahí andaba uno diciendo que somos Jehová Junior. Y dice, bueno, y si usted ve la Biblia, y si somos, Él es Padre, nosotros, y Él es Dios, entonces nosotros somos diositos. Y uno dice, la verdad que, ¿será que está endrogado este maestro? ¿O está borracho? Uno dice, ¿qué le pasa? ¿A alguien para que se atreva a decir eso? Y toma la Biblia, aquí está, mire, ve. Aquí está en el libro de los Salmos, ustedes son dioses. Y yo no sé qué hacer, salir corriendo, llorar o reír. Pero hermanos y hermanas, nosotros aquí no gozamos. La verdad, que está terrible esto. Lo más triste es que a una gran multitud de personas esa blasfemia le gusta. Oye, aplauden, sí, somos Jehová Junior, somos personas poderosas, podemos decretar, declarar, decláralo y téngalo. ¿De verdad? No, somos criaturas, somos hijos de Dios, coherederos en Cristo Jesús, y la meta de nosotros es llegar a ser como Jesús. Pero no es que vamos a heredar toda la deidad de Jesús. Él es Dios. Nosotros nos basta y sobra con que Él nos llama hermanos. Él nos llama amigos. Porque podemos estar en intimidad con Él. Él nos revela su grandeza, sus planes que tiene para con nosotros. Los secretos a través del Espíritu Santo que no podemos comprender. Jesucristo, hermanas y hermanos, es Dios, creador de todo y de todos. Salmo 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Isaías 45:12 dice, yo hice la tierra y crié sobre ella al hombre. Hablando el Dios Todopoderoso, yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Colosenses capítulo 1 versículo 15, que es en los textos que han distorsionado los testigos de Jehová. ¿Y qué son los testigos de Jehová? Con ese montón de literatura increíble. Pero son tremendos para estudiar sus creencias. Y ellos dicen que Jesús es criatura, que no es Dios. Y se apoya en este texto, dice acá, pero de ellos no leen el contexto. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Y está con D mayúscula. Es decir, el apóstol Pablo estaba despedazando también a todas aquellas ideas de aquella mitología que pensaba que era imposible que Logos, que era sagrado, se pudiera unir con la naturaleza humana, con la carne. Es imposible. Pero aquí él está diciendo que Jesucristo es la imagen de Dios. Y Dios lo quiso así para que nosotros podamos tener una idea de cómo es Dios en Jesús. En santidad, en sabiduría, en poder, en amor, en entrega, en omnisciencia. Ahí tenemos a Dios en Jesús, dice el texto. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahí es donde ellos dicen, miren, se da cuenta, Él es el primero de toda la creación. Él es criatura, es creado por Dios. Pero acabamos de leer que Él es la imagen de Dios. Y Dios es eterno. Jesucristo es eterno. Aquí no está hablando de primero, aquí está hablando en jerarquía, de cabeza, de que Él es el que gobierna, de que Él es el número uno, como lo dice, que la iglesia es el cuerpo y Él es la cabeza de la iglesia. Él es el que tiene el dominio de la iglesia. Pero, ¿y entonces estas personas, pastor? Recuerde, hermanos, que esto no es nuevo. El ataque contra Jesucristo siempre ha existido. Y hoy en día no crea usted que solamente los testigos de Jehová son los que rechazan a Jesucristo. Hoy hay muchos evangélicos que rechazan el señorío de Jesús, que rechazan a Jesús como Dios. No quieren predicar de Jesucristo. En Latinoamérica, en nuestra región, me atrevo que muchos evangélicos no tienen ni idea que Jesucristo es Dios hecho hombre. Ellos lo ven como Jesús, el que salva pecadores, hasta ahí nada más. Y de luego que te va a ayudar en tu pobreza, que te va a dar de comer. Tenés que tener fe que Dios va a resolver tu problema, tu protector de la delincuencia. El mensaje está enfocado en todo eso, pero no en la grandeza de nuestro Dios. Entonces las personas se congregan, pero no para adorar, para exaltar al Rey de Reyes, Señor de Señores, sino que se congregan para ver qué van a recibir de Dios. Van buscando los milagros. Y luego, si reciben un milagro, no vuelven. Y otros se van enojados porque les dijeron, usted ha venido a este lugar, pida con fe y usted va a recibir. Pida por su pariente que está muriendo de cáncer y él va a sanar. El problema es que el pariente no se sanó, se murió. Y las personas quedaron resentidas con el evangelio. Porque ese no es el evangelio genuino. Ese es el evangelio del hombre. No tiene poder. Esas las personas que no tienen pasión por Jesucristo. Un verdadero cristiano no se le tiene que estar llamando, no se le tiene que estar rogando que se congregue. Un verdadero evangélico tiene un deseo profundo por adorar a su Salvador, a su Señor, y tiene hambre, se desespera. Aquí en la iglesia hay un señor que yo recojo todos los domingos. Este hombre hasta se enferma con solo pensar que yo no voy a llegar a recogerlo. A las 5 de la mañana, lleva 5 años con nosotros. 5 años, hermanos y hermanas. Y este hombre se preocupa, dice, ay, dijo el domingo, yo estaba orando, pastor, la última oración que yo hice, la hice a las 6 en punto, rogándole a mi Dios que usted no se quedara, que viniera, que no cerrara la iglesia, porque me iba a sentir triste todo el día porque no iba a ir a escuchar el glorioso nombre de Jesús. Con todos sus defectos, con todos sus pecados, al igual que los nuestros. Pero este hombre me ha dado a mí grandes lecciones y me ha dicho, es más fácil, pastor, que usted falte en el templo y no yo. Pero es un anciano. Es un anciano que debería de estar en casa. Enfermo quizás con un montón de cosas, que se toma un montón de pastillas. Y los jóvenes que dicen que son evangélicos y no quieren congregarse, prefieren irse al cine, prefieren irse a pecar, prefieren ir, pero son evangélicos. Yo creo que no lo son. No lo son. No, yo soy cristiano. No se trata de decirlo, se trata de vivirlo. Jesús es tu todo y tú quieres darle la gloria, tú quieres congregarte, tú no estás buscando aprovecharte de nada, tú quieres adorarle, exaltarle, porque Él es tu todo. A mí, este señor, este hermano, digo yo, el día que se muere este hermano, me va a hacer mucha falta. pero me ha dado grandes lecciones. Y yo creo que la mayoría de ustedes lo conocen. Increíble. Y él, cuando venimos y va, y siempre estamos hablando. Mire, pastor, que la Biblia es una pregunta para usted. Siempre estamos hablando. Me gustó lo que estaba enseñando, la palabra del Señor, y usted habló de Jesucristo y esto. Y yo por allá ando, dice él, exhortando a unos que dicen que son cristianos, pero no se congregan. Y yo les digo que el cristiano se congrega, y el verdadero cristiano tiene que perseverar en Cristo. Y el que no se congrega en una iglesia no es cristiano. Así se habla, le digo yo. Exhorte a esos pecadores. Entonces, los verdaderos evangélicos decimos, hermanas y hermanos, amamos a Dios. Claro que no es un amor perfecto, es un amor ruin, pero queremos adorarle, queremos servirle, porque hemos entendido que Él es Dios. Sigamos leyendo y aquí terminamos. Apenas estamos introduciendo, estamos poniendo fundamento, estamos diciendo lo que la Biblia dice. Hermana y hermano, si un día le preguntan a usted, hermano, Jesús, ¿quién es para usted? Usted diga, Dios, mi Señor, Dios hecho hombre. ¿Y por qué lo cree? Porque la Biblia lo dice. Lo dice Juan capítulo 1, lo dice Colosense, lo dice Hebreos, lo dicen todas las cartas que el apóstol Pablo escribió, lo dicen los cuatro evangelios, lo dice el libro de los Hechos, lo dicen los 39 libros del Antiguo Testamento, que Él es Dios, que Él es el centro. Todos los profetas predicaron de Él, del Mesías, del Redentor, pero no lo presentaron simplemente como el libertador de nuestros pecados, sino como el Dios que venía a la tierra. Y así debemos nosotros de morir predicando. El apóstol Pablo dijo él, me he propuesto una sola cosa, no saber tonterías humanas, sino a Cristo y a Cristo crucificado. Ese era el mensaje del apóstol Pablo, de Jesucristo. Y ese va a ser mi mensaje por toda mi vida. Jesucristo, Jesucristo, que es el mismo Dios. Algunos dicen, ¿y usted es de Jesús solo? Porque a usted le gusta hablar mucho de Jesús. Creemos en la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Versículo 16 de Colosenses 1. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Y miren, hermano, cómo termina. Y para Él. Potestades, podemos decir, aún los demonios, los ángeles que se cayeron, que se rebelaron contra Dios, todos fueron creados por medio de Jesucristo y fueron creados para servirle a Jesucristo. De hecho, que en la Biblia, cuando miramos los ángeles, ellos no admiten que se le adoren. Sin embargo, cuando miramos nosotros una teofanía, una representación de Jesús en el Antiguo Testamento, los hombres como Josué, me gusta Josué 5. Cuando Josué iba a entrar a Canaán, a Jericó, había un hombre ahí de blanco con una espada, y Josué le dijo, ¿eres de nuestros enemigos o eres de los nuestros? Y le respondió, como príncipe he venido para ayudarles. Y dice que Josué se postró y lo adoró. Ese era Jesús, el que estaba ahí, el que había llegado para ayudar a Josué. Jesús el guerrero. Jesús el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué decimos que era Jesús? Porque si hubiera sido un ángel, dice, Josué, no me adores. No. Como en Apocalipsis, Juan quiere adorar a aquel ángel y dice, no, espérate, no, a mí no. Adora al Alfa y el Omega. Él es el que tienes que adorar, a Jesucristo. Versículo 17, Colosenses 1. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Por eso cantamos aquí, en Cristo estamos completos, lo creemos. Jesucristo es Dios. En Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y todo el universo, todo dice que estaba desordenado y vacío. Y entonces Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Ahí en esos tres versículos tenemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de la tierra. Como la traducción es que se lo empollaba, como la gallina empolla sus huevos, calentaba así. El Espíritu Santo estaba sobre la faz de los abismos para enseñarnos ¿qué? Que Dios, hermanos, así como es creador, también es preservador de todo lo creado. ¿Lo creemos? Vamos a orar. Padre, te damos gracias.
El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados, deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás a salvo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Para más información, nos puedes llamar al 781-629-1514, 781-629-1514. También nos puedes visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.